La entrevista que sigue, ya estamos en comunicación con nuestra entrevistada. Como habíamos anticipado al inicio del programa, queremos saber un poco más sobre la marcha de mujeres indígenas que se dio en Brasilia el viernes pasado. Cerca de, se estiman, 5.000 mujeres indígenas, pero que además se da en un contexto de un campamento de muchos días frente a, bueno, en Brasilia, donde está la Corte Suprema, lo que sería el Tribunal Superior de Justicia en Brasil, por un debate que se viene dando y un criterio a partir del cual se ordenarían la cuestión de la tierra y la posesión de la tierra indígena en todo Brasil. Un fallo que puede determinar el destino de muchas otras causas que están abiertas. Estamos en comunicación para hablar de esto con Margarita Olivera. Ella es profesora y coordinadora del Núcleo de Estudios y Pesquisas de Economía y Feminismos. Pesquisa, bueno, investigaciones. Bienvenida, Margarita. ¿Estás por ahí?
Oh, sí, ¿me escuchan?
Sí, perfecto. Bueno,
Bueno, me alegro mucho.
nos quedamos con esta información de que hubo una marcha numerosa en este contexto del campamento en Brasilia. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Bueno, es un temón, es un temón. La verdad, fue muy importante, está siendo, ¿no? Todavía. Es un proceso que se abrió y si bien la marcha ya pasó, sigue todavía en vilo esto que comentabas. Fue un proceso muy importante, muy poco levantado por los medios de comunicación, obviamente, pero bueno, un hecho histórico que se da en este contexto también, en donde se está discutiendo la posesión de tierras, donde se está discutiendo esta tesis del marco temporal que puede llegar a ser terrible si la aprueban, para justamente el reconocimiento de los pueblos originarios.
¿Podés contarnos más qué es esto de la tesis temporal?
Sí, te comento.
Sí.
La última reforma constitucional acá fue en 1988. Una reforma constitucional muy interesante, una reforma constitucional progresista, que se da después de los años, ¿no?, de la dictadura. Y lo que está pretendiendo en el fallo judicial, ¿no? Lo que está discutiendo el Tribunal Supremo Federal es justamente esta idea, esta tesis que no es constitucional, de hecho la discusión es que claramente tiene aspectos anticonstitucionales, pero que es una tesis empujada por los ruralistas, los que llamamos acá garimperos, y por el agronegocios, que justamente lo que indica es que la posesión de tierras va a ser reconocida exclusivamente si los pueblos indígenas estaban en posesión de la tierra en el momento de sanción de la Constitución. O sea, si para 1988 los pueblos indígenas estaban en posesión de la tierra, entonces se les reconoce la posesión. Si no estaban, no. Lo cual va contra la idea de pueblo originario, ¿no?
Claro.
Porque no se están teniendo en cuenta los procesos de colonización, colonialidad, de subalternidad de los pueblos indígenas. Entonces, realmente es un fallo judicial de un proceso específico, pero que puede sentar un precedente. Entonces, la preocupación es muy grande, porque los pueblos originarios vienen luchando hace mucho tiempo por la demarcación de tierras, ¿no? Por la posesión de esas tierras y la recuperación de esas tierras. Ahí en ese sentido se armó un gran campamento muy interesante, fue un proceso realmente muy interesante, donde muchos pueblos indígenas, muchas naciones indígenas se unieron para acompañar en Brasilia este proceso de decisión de la Corte Suprema que ya lleva 6 semanas.
Margarita, ¿qué tal? Fernando Toco te saluda. ¿Cómo se vincula estos debates que hoy se dan en el Supremo Tribunal de Justicia brasilero con los embates de Bolsonaro hacia ese mismo tribunal en el marco de otras investigaciones. Y en todo caso, ¿cómo es el juego de intereses ahí, no? Porque de alguna manera también en eso, en este avance sobre los territorios indígenas, son socios, ¿no? Ciertos personeros de la justicia brasileña con la misma política del gobierno de Bolsonaro, que al mismo tiempo lo ataca en otras situaciones. ¿Cómo se da este entramado, esta complejidad, en todo caso, de la política brasileña en este momento?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Siempre haciéndome preguntas difíciles. No, la verdad, yo creo que, bueno, las disputas al interno de la élite son siempre un mundo de contradicciones. De hecho, puede ser que inclusive a partir del conflicto con Bolsonaro ceda un poco la Corte Suprema y se espera que vote contra el marco temporal. De hecho, la semana pasada, Hachín, que es el ministro relator del proceso, anunció su voto, o sea, anunció su posición contraria. A partir de hoy a la tarde empiezan a votar los ministros del Supremo Tribunal. ¿Qué pasa? Hay un proceso de conflicto, ¿no? Hay un proceso de conflicto abierto. Bolsonaro públicamente y sin ningún tapujo, sin tapujos en la lengua, sale a tomar una posición contra, amenazando inclusive con autogolpes. Pero por otro lado está el peso y el poder del agronegocio en Brasil. Entonces, es un territorio en disputa, yo creo que está lleno de contradicciones, por eso no está tan clara una salida. Bolsonaro y los bolsonaristas obviamente tienen acuerdos inclusive con este sector ruralista. Entonces, por eso, se llena de condimentos todo este proceso de lucha por la tierra y lucha por el medio ambiente que están encarando los pueblos originarios y las mujeres de esos pueblos originarios.
Y una segunda parte de la pregunta, así para seguir complicándote la vida, a Margarita. Le recuerdo a los oyentes, a las oyentes que estamos en comunicación con Margarita Olivera, profesora y coordinadora del Núcleo de Estudios e Investigaciones de Economía y Feminismos de la Universidad de Río de Janeiro, si no me confundo, ¿no, Margarita?
Sí, de la Federal.
La Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Cómo la sociedad percibe este conflicto? ¿Tiene algún tipo de repercusión o la sociedad brasilera en su mayoría lo ve como un conflicto derivado de la situación de los pueblos originarios particularmente? Digo, ¿hay alguno de estos debates que trascienden a las amplias mayorías? Que la semana pasada, hay que decir, se movilizaron algunos a favor de Bolsonaro y muchos otros en contra de este gobierno, ¿no?
Sí, bueno, realmente, como comentaba al principio, ha tenido muy, muy poca publicidad, los medios de comunicación mayoritarios no lo han levantado, solo los medios de comunicación alternativos, que son muy chiquititos acá. Realmente Brasil tiene un claro problema en cuanto a los medios de comunicación. Entonces no hubieron, por ejemplo, prácticamente ninguna nota oficial. De los medios oficiales, los medios mayoritarios sobre el tema, no levantaron ni el campamento, que duró muchas semanas, que se hicieron muchas cosas, ni la marcha. La marcha culmina, la marcha de mujeres empieza el día 7, que se da en el contexto todavía del campamento de los indígenas, se da la marcha de mujeres indígenas con 5.000 mujeres indígenas de 185 pueblos diferentes, ¿no? Naciones indígenas diferentes, y que culmina el día 10 de septiembre con una quema de un muñeco Bolsonaro. Y justamente el reclamo es, se da, esa finalización de la marcha se da en un lugar, una plaza, donde un indígena fue quemado, y la quema del muñeco Bolsonaro se da en un contexto de reclamar contra el racismo, contra la violencia de las mujeres, y para que nunca más un indígena sea quemado. Entonces queman a Bolsonaro para eso. Eso no fue ni siquiera levantado por los medios. Digo, siendo en ese contexto, en ese momento, en el medio del momento más álgido. Pero porque también, así, hay una serie de contradicciones que repercuten también en los medios de comunicación, que tienen, que obviamente en este momento están en conflicto con Bolsonaro, pero que representan grupos de la élite, y que no, que tienen dificultad por dónde pegar, ¿saben? Está siendo un momento complejo. De hecho, los medios de comunicación levantaron mucho la manifestación de los defensores de Bolsonaro y mucho menos las manifestaciones contrarias.
Claro. Bueno, un contexto para nuestros oyentes de aquí, y es que el 7 de septiembre es el Día de la Independencia, ¿no?, en Brasil, y que además hubieron movilizaciones y hubo una convocatoria, ¿verdad?, de los bolsonaristas. Así que en medio de todo esto también se da este silenciamiento, ¿no?, de esta movilización que contás.
Sí, sí, muy complejo realmente, porque no fue una casualidad, ¿no? Estuvo muy pensado que justamente el Día de la Independencia de Brasil se llamara a una manifestación profundamente antidemocrática, encabezada por el presidente, ¿no?, llamando a situaciones destituyentes, ¿no?, contra el Congreso, contra la Corte Suprema, con discursos oscurantistas, y en ese contexto se da un silenciamiento tanto de las manifestaciones favorables como de este movimiento de los pueblos originarios, el movimiento de mujeres indígenas y mujeres feministas indígenas. Uh-huh. Que me parece en un contexto en el cual hoy por hoy dan una luz sobre para dónde tendríamos que caminar como sociedad y como humanidad, ¿no? Una discusión de la recuperación de los valores de la tierra, una recuperación de la cosmovisión, del considerarnos parte de un todo y no estar por encima del medio ambiente, de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Recuperar un poco esa visión armónica.
Así es. Margarita Olivera, muchas gracias. Vamos a seguir con mucha atención qué pase hoy entonces, ¿no? Con la decisión del Tribunal Supremo Federal. Así que, bueno,
ahora ya en poquitas horas ya empiezan. A las 2 de la tarde ya empiezan supuestamente los ministros a leer sus votos. Todavía pueden pedir una mayor prorrogación, etcétera, pero bueno, estamos acá expectantes a ver qué pasa para terminar con este marco temporal.
Muy bien, desde acá seguimos atentos y atentas también. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.